Bueno, hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Es un privilegio, ¿no?, el estar aquí este día compartiendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que cuán bueno es habitar los hermanos juntos y cuán delicioso es, ¿no?, habitar los hermanos juntos en armonía. Y por eso en esta mañana le damos gracias a Dios porque estamos juntos, ¿verdad? Y vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Me gustaría, primeramente, que nos hagamos una pregunta y luego, cuando ya terminemos, se la responde cada uno personalmente. Y la pregunta es, ¿por qué estamos hoy aquí? Cada uno que se la haga personalmente, me pregunte. Y cuando terminemos, a ver si encuentra la respuesta a esa pregunta. Me gusta, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Hoy gracias a nuestro pastor Higinio por esa oportunidad. Pero principalmente a Dios por habernos escogido para leer su palabra. Vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar con una historia. A veces también con las historias nos ayuda a entender y comprender lo que el Señor quiere con nuestra vida. Y voy a empezar con una historia. Una vez había un hombre, ¿no?, que iba caminando y vio que un escorpión se estaba ahogando. Él, al ver que el escorpión se estaba ahogando, decidió ayudarlo. Pero claro, una vez que lo fue a ayudar, el escorpión lo picó. Y él, a la ración del dolor, pues soltaba el escorpión. Y el escorpión volvía a caer al agua y seguía ahogándose. Él insistía en volver a ayudarlo y cada vez que lo cogía, el escorpión lo picaba. Un señor que estaba observando lo que estaba sucediendo se acerca a él y le dice: Señor, usted es como terco. No se da cuenta que cada vez que lo intente ayudar, él lo va a picar. Y él le dice: Sí, la naturaleza del escorpión es picar, pero mi naturaleza es ayudar. El hombre cogió una hoja, sacó el escorpión del agua y le salvó la vida. Luego se acerca al Señor y le dice: Señor, si usted y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la naturaleza de Dios. No cambiemos la naturaleza que Dios ha puesto en nuestra vida. Aunque nos hagan daño, aunque pasemos lo que pasemos, no cambiemos de esa naturaleza. Solo tenemos que tener precaución a ciertas medidas. Y hay que estar atento en todo eso. Qué historia, ¿no? Viendo, ¿no?, y la naturaleza de Dios, esa naturaleza que tenemos nosotros. Porque dice en 1 Corintios 3:16, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros. Por eso tenemos esa naturaleza de amar, como decía Ediño, amarnos unos a otros. Porque Dios ha puesto esa naturaleza en nuestra vida. Me gustaría que buscáramos en esta mañana, vamos a leer y a comprender la palabra del Señor en Hechos 26, Hechos 26, versículo del 16 al 18. Bueno, también recordarles que tenemos 5 horas para compartir la palabra del Señor, ¿no? No, niño, ¿cuántas? ¿5 horas? ¿Tres? Loco. Hay que hacer los dos cultos, ¿no? Pues bueno, tenéis la palabra del Señor en Hechos 26. Aquí vemos en Hechos 26, vemos que estamos hablando de Pablo. Aquí está Pablo, está donde el rey Agripa está dando testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida, el por qué fue escogido por Dios. Vemos el testimonio del rey Agripa del encuentro que tuvo Pablo personal con Jesús. Los sacerdotes judíos más influyentes se presentaron ante el César y hablaron en contra de Pablo. Querían que trasladaran a Pablo a Jerusalén, querían matarlo en el camino. Pablo lo tenían en Cesarea en ese momento. Los judíos que habían ido desde Jerusalén presentaron en su contra muchas y graves acusaciones en ese momento, ¿verdad? Pero no pudieron probar ninguna porque Pablo les dijo que él no había cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo era escogido por Dios. Pablo tenía el respaldo de Dios. Por eso él sabía que iba a padecer muchas cosas. Él sabía que iba a padecer muchas cosas. Porque, como sabéis, antes era Saulo, antes de tener ese encuentro con Jesús, él pensaba que hacía lo bueno, ¿no? Él pensaba que estaba haciendo la buena obra. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús se dio cuenta y entendió el porqué de las cosas. También en Hechos 9, 15, 16 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, aún lo escoge, pero aún le está diciendo que va a padecer. Imagínate que a ti te dicen que te van a dar algo, pero tienes que padecer mucho por lo que te van a dar. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué dice? ¿Lo coges o no lo coges? ¿Decides o no decides? Ahí Pablo decía que dice el Señor que es escogido, escogido. Nosotros somos escogidos por Dios. No, nosotros somos escogidos. A veces pensamos, cuando no conocemos del Señor, pensamos y luego nos damos cuenta de que no es así. Pensamos que nosotros somos los que vamos a buscar al Señor. Voy a poner un ejemplo. Ahora está nuestro hermano Edward, en su tiempo, cuando antes no conocía al Señor. Él en su momento, yo creo que él pensó que él buscó del Señor. Pero en este momento nos damos cuenta que es el Señor quien nos busca a nosotros. Porque dice, escogido es. Él nos escogió a nosotros. Ahí vemos muchos, muchos personajes. Por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Josué, todos sus discípulos, ellos no llegaron a él. Él los escogió. Nosotros somos escogidos de Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros en estos momentos pensamos que buscamos de él, pero en realidad él es el que nos escoge a nosotros. Y es un privilegio ser escogidos por Dios. Si estamos en esta mañana, recuerda la pregunta que te has hecho. ¿Por qué estás aquí? Recuérdala. Luego te darás la respuesta. Somos escogidos. ¿Sabes? Como ejemplo, ¿no? Las selecciones de fútbol. Cuando cogen unos jugadores para la selección de fútbol, ellos son felices, son contentos, están alegres porque son escogidos para representar a ese país en un deporte. ¿De cuántos equipos, de cuántas personas que te escojan, te sientes orgulloso, ¿verdad? Pues el Señor te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para una obra. Y esa obra tenemos que continuarla. No estamos escogidos para quedarnos ahí en vano, sino para continuar esa obra. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a leer la palabra del Señor, dice, capítulo 26, versículo 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. En esta mañana, el título que vamos a poner en esta prédica es Escogidos por Dios. porque somos escogidos por Dios, hermano. Recordar que Jesús, ¿no?, la parábola de que deja las 99 y va por una. Va por una. Teniendo 99 allí, va por uno. Y ese uno somos nosotros. Somos escogidos por Dios. Aquí vemos tres características que podemos aprender en esta mañana. Y una de ellas es levantarnos. Otra es la ceguera espiritual. La otra es que Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Como decía nuestro pastor, en la Biblia hay más de 3.000 promesas, más de 3.000. Y nosotros tenemos que apropiarnos de ellas. La palabra del Señor, nuestra propia de ella, es independiente para cada uno. Y por eso en esta mañana me gustaría que también lo hagamos propio cada uno. Cuando dice, pero levántate, vamos a cada uno poner su nombre. Por ejemplo, dice Jeffrey, pero levántate. Levántate y ponte sobre tus pies. Así cada uno ponga su nombre y apropiarse de esta palabra. ¿Por qué? Porque somos escogidos por Dios. Porque para levantarnos, en teoría tienes que estar caído, ¿verdad? Porque alguien que no está caído no se puede levantar. Porque para el Señor te diga levántate, es porque Él conoce todo y está viendo en qué estamos, cómo estamos. Pero para estar caído hay una serie de características. Una de ellas puede ser la pereza, ¿verdad? La pereza, la falta de fe, porque hay veces que en medio de cada circunstancias, en medio de la situación, en medio de lo que está pasando en el mundo, a veces perdemos esa fe. Perdemos esa fe. Pero nos damos cuenta que en medio de cada circunstancia, de cada situación, el Señor está con nosotros. Porque Él nos ha escogido. Él nos ha escogido. Él dijo que iba a estar ahí. Y una de las promesas es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha prometido, así será. Porque Él no es hombre para mentir. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas. Cuando tenemos circunstancias, recordar la Biblia es nuestra palabra. La palabra del Señor es donde podemos acudir a Él y buscar la respuesta a todas nuestras circunstancias. Los problemas también nos hacen tener ese énfasis en no buscar del Señor, porque a veces tenemos problemas y no sabemos a dónde acudir. Vuelvo y pongo el ejemplo de nuestro hermano Edward, ya lo siento, que nos decía, ¿no?, es una bendición porque en realidad nos estaba mostrando que acudía a lugares, a sitios, y no encontraba lo que él en realidad necesitaba. Y así somos nosotros, así somos cuando no conocemos del Señor. Pero ahora que tenemos ese conocimiento, sabemos a quién acudir en medio de cada circunstancia. Porque dice la palabra del Señor que en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. Y en medio de cada circunstancia sabemos a dónde acudir. No es fácil, no es fácil, pero sí sabemos a dónde acudir. Esa es la diferencia de los que tienen a Cristo en su corazón y a los que no tienen. Vamos a tener los mismos problemas, pero la diferencia es que sabemos a dónde acudir, a esa fuente de agua vida, ¿no? Ahí donde vamos a estar en medio de cada circunstancia. Él conoce todos nuestros problemas. Dice, librándote, más adelante en el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, a quien ahora te envío. El Señor quiere que nos levantemos porque tenemos una misión que cumplir, hermano. El Señor tiene un propósito con nuestra vida. El Señor tiene un propósito. Si somos escogidos de Dios, es porque tenemos una misión y vamos a cumplir. Y lo bueno es que dice que él no le dice, Pablo, ¿será que puedes? ¿Será que te apetece? ¿O tienes ahí libre el fin de semana y a ver si puedes? No, le dice, ahora te envío. O sea, con propiedad, ahora te envío. Y recuerda, pon tu nombre, Jeffrey, levántate y ponte sobre tus pies. Y ahora te envío, Jeffrey, yo te envío. Es Él el que nos envía. Es Él quien nos guía, es Él quien nos ayuda. Por eso en esta mañana vamos a tener en cuenta todo esto, para que el Señor nos ayude a poder ser esa herramienta útil para su obra. Segunda característica es la ceguera espiritual. El Señor nos está mostrando lo que hay en el mundo y lo que Jesús desea de la predicación del Evangelio a los perdidos. Hermanos, es que me lo ha puesto Edward, me lo ha puesto fácil. Me lo ha puesto fácil, ya lo siento. La predicación del Evangelio. Nuestro hermano Pedro estaba haciendo lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio a los perdidos, a aquellos hermanos. Compartía la vida a Edward. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiso, cuando el Señor escogió a Edward en ese momento. No fue cuando Pedro quiso, porque cuando Pedro le dijo, ya, como dice nuestro hermano, habían pasado muchos domingos y muchos meses, ¿no? Pero fue cuando el Señor lo escogió y le dijo, Edward, ven, ven, ya basta. Ven que vas a ser herramienta para mi obra. Por eso es escogido. Eres escogido de Dios, somos escogidos de Dios. Por eso el Señor nos muestra la necesidad que hay allá afuera. Allá afuera hay mucha necesidad. Pero ¿quién le va a predicar a ellos? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Nosotros estamos ahora aquí preparándonos. Esto es como en el ejército. No llega un soldado, no llega al ejército y al día siguiente lo mandan a Afganistán. No. Primero tiene una preparación, tiene un ejercicio, tiene que prepararse para cuando salga a la batalla estar preparado. Pues nosotros somos así. Nosotros cuando somos escogidos de Dios, cuando decidimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entramos en una lucha espiritual. Quieras o no quieras, entras en una lucha espiritual. Que el Señor no nos muestra esa lucha porque no estamos preparados para asumir esa lucha. Pero sí está preparando para ser obreros de su obra, obreros de esa viña. Somos aquellos escogidos, esos elegidos, para poder llevar el Evangelio a aquellas personas, así como escogió a sus discípulos, así como escogió a Abraham, a David, a Moisés, a Josué, ¿verdad? Escogió a Pablo, sabiendo y viendo cómo era Saulo, cómo era, y aún así lo escogió, ¿verdad? Entonces nosotros somos escogidos de Dios, ¿para qué? Para llevar ese mensaje de salvación. Y allá hay mucha necesidad, allá afuera. Allá afuera hay mucha necesidad. Y nosotros somos esos escogidos y esos elegidos. ¿Para qué? ¿Para qué somos escogidos del Señor? Como dice aquí en el versículo 18, dice, para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. ¿Pero sus ojos de qué? ¿De qué lo vamos a abrir? ¿De qué le vamos a abrir los ojos a aquellos que están allá? Porque supuestamente todo el mundo ve, ¿verdad? Allá nadie está ciego, entre comillas. Pero en realidad sí están ciegos. Porque nosotros un día también estuvimos ciegos, ¿verdad? Ahora vemos por qué. Porque Satanás ha cegado el entendimiento del ser humano de la realidad del Evangelio. Satanás, dice la palabra del Señor, que Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano. Ayer en el estudio, este estudio me ayudaba mucho porque también estaba estudiando, iba meditando en la palabra del Señor en esta mañana y veía, ¿no?, cómo hay personas que no entienden. Y en el estudio también estamos hablando, es que yo le hablo y no me entiende. Pero no te entiende es por esto, porque Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano de la realidad del Evangelio. De la realidad del Evangelio. Ahora se acerca, como todos saben, ¿no?, 31 de octubre, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué celebran? Halloween. O sea, imagínate la celebridad que tienen ahora. Todos están ciegos, todos tienen el entendimiento cegado. Los carnavales también. Luego se acercan los carnavales. Y el ser humano tiene el entendimiento cegado. Por eso nosotros también, un día, también estábamos así. No entendíamos, ni veíamos, ni comprendíamos las cosas de Dios. porque Satanás tiene el entendimiento del ser humano cegado. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no resplandezca, dice, la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Pero lo único que les abrirá el entendimiento es el predicarle a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas. A veces nos frustramos, a veces pensamos y decimos, es que yo me la paso hablando al vecino, es que yo me la paso hablando a mi hermano, me la paso hablando a mi prima, a mis tíos, y no se convierten, y no vienen. Es que no somos nosotros los que convertimos a nadie. Dice que el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que hacer, es llevar ese mensaje de salvación. Luego el Señor hará en su tiempo lo que tenga que hacer con cada uno. Por eso somos escogidos. Dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os has llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Somos escogidos. Porque lo único que nos puede abrir los ojos, nos puede quitar esa ceguera, es en el poder del Espíritu Santo. Y más adelante dice, para que abran sus ojos, pero también para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Antes decíamos, ¿no? Dice en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduviste en otro tiempo. En otro tiempo estábamos cegados. En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo. Satanás es el gobernante del mundo. De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el poder de Satanás. Ayer hacíamos una pregunta, ¿no? En el estudio también, que si todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Somos criatura de Dios, pero somos hijos de Dios cuando aceptamos y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí somos hijos de Dios. Lo busco en Juan, creo que están en Juan 1:12. Vamos a ver por qué. Sí, en Juan 1:12 dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. A todos los que creen, a los que le recibieron, por eso le dio la potestad de ser esos hijos de Dios. La proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo rescatará a hombres y mujeres del poder de Satanás y los llevará al reino de Cristo. Hermanos, hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchas personas que no saben a dónde acudir en estos momentos. Estamos teniendo en cuenta, ¿no?, lo que son las pandemias. Ahora mismo las personas que están con lo del volcán en Las Palmas. Te imagínate, todas esas personas, ¿qué estarán pensando? ¿Qué les pasa por su cabeza? Sabiendo que están perdiendo todo. ¿Cómo estarán? Pero eso es material. Pero cuando perdemos nuestra vida espiritual, ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que acudir para ella? ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual? ¿La podemos recuperar? La dejamos allí. Dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Solo Jesucristo en esa cruz pagó un precio muy importante, un precio que nos ayuda, que nos trajo libertad, nos trajo gozo, nos dio la victoria. Todos nuestros pecados fueron limpiados por ese sacrificio. Y no tenemos cómo pagar ese sacrificio. No tenemos. Somos escogidos por Dios y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio el estar en esta mañana aquí. Es un privilegio que un día estábamos cegados. Es un privilegio que un día no conocíamos del Señor y es un privilegio que hayamos sido escogidos por Dios para esa obra. Porque tenemos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? De que estamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores y somos escogidos. Tú imagínate que el Rey de España te escoja para que vayas a su casa a cenar. ¿Cómo te sentirías? ¿Ah? Te alegraría, ¿verdad? Porque entre cuántos millones de habitantes hay que te escojan a ti. Oye, y vas a salir ahí en la tele sentado con el Rey de España. Te sentirías, ¿no? Orgulloso. Ese día te prepararías. No comerías tanto para llegar al poco online. Cogerías la mejor ropa, estarías ahí, ¿verdad? Te sentirías orgulloso. Pues ahora imagínate ser escogido por Dios, por el Rey de Reyes, Señor de Señores, para esa obra que va a tener también unos beneficios en nuestra vida. Más adelante dice, para que reciban perdón de pecado. Para que reciban perdón de pecado. Estamos viendo para qué somos escogidos. Somos escogidos para que abran sus ojos, para que reciban, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y también para que reciban perdón de los pecados. La gente piensa que por obras o por lo que está en el mundo ya se merecen el cielo. Si tú le preguntas a muchas personas que irán al cielo allá afuera, yo creo que más de uno te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Ah, porque yo me he portado bien, porque yo he ayudado al vecino, porque yo ahora en esta pandemia le fui y le llevé un mercado, y ya con eso, ya tengo el cielo ganado, como dicen la gente, ¿verdad? Ya tengo el cielo ganado. No es así. No es así, porque hay pecado. Y tienen que recibir ese perdón de esos pecados. Se obtiene el perdón mediante la fe en Cristo, que está basada en su muerte en la cruz. ¿Verdad? En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esa sangre que fue derramada en esa cruz, esa sangre es la que nos ha limpiado de nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y para nuestra salvación y para darnos una vida eterna. Jesús murió porque el Señor quiso demostrar al mundo que por medio de ese sacrificio íbamos nosotros a ser libres. En medio de ese sacrificio íbamos a tener una victoria. Y recuerda, hermano, somos escogidos de Dios para esta buena obra. Aquí vemos cómo Pablo está dándole ese testimonio al rey Agripa. Dice la palabra del Señor que también tiene que dar testimonio. Por eso hoy, es que me lo ha puesto fácil Edward ha dado testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ya lo siento, Edward, pero es que me lo ha puesto así. Y es verdad, lo hemos visto todo. Está dando testimonio público de lo que el Señor está haciendo en su vida. Está dando testimonio de lo por cual ha sido escogido por Dios. Y él quiere ser ese obrero. Pero para ser ese obrero tenemos que estar preparados. Y por eso está preparándose para llevar esa buena obra. Y seguro que será de bendición para nuestra vida y para aquellos amigos, familiares y aquellos que están allá afuera. Porque sé que ha entendido el propósito por el cual el Señor lo ha escogido. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, Pues es don de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Nosotros tenemos, es que, de verdad, somos privilegiados, somos escogidos. El Señor nos ha dado un regalo. ¿Cómo te pones tú cuando te dan un regalo? ¿Te alegras? ¿Quieres abrirlo? ¿Quieres lo mejor? O cuando intentas dar un regalo a una persona, intentas darle lo mejor. Pues el Señor ha dado lo mejor de Él. Ha dado tanto, tanto, imagínate que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo, o sea, nos ha regalado a su hijo. O sea, imagínate tú cómo te tienes que sentir, ¿no? Ese regalo que te ha traído gozo, ese regalo te ha traído libertad, ese regalo te ha limpiado de tus pecados y de mis pecados, es una bendición. El nuevo dominio a que entra cuando ponemos su fe en Cristo, la herencia solamente la obtienen los hijos de la familia. Solo la herencia la obtienen los hijos de la familia. Así como había leído antes, ¿no? En el versículo de Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, somos herederos de esa herencia, ¿verdad? Porque los hijos son los que heredan las herencias. Entonces nosotros somos hijos y tenemos esa herencia en nuestra vida. Nosotros somos esos herederos y vamos a disfrutar de esa herencia. No te preocupes que vas a disfrutar de ella. Pero, ¿cuándo vamos a disfrutar de esa herencia? Voy a leerlo en Primera de Pedro 1, de 3 al 5 dice, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Dios bendiga su palabra. Una herencia. Tenemos una herencia guardada que vamos a poder disfrutar, hermanos. Vamos a poder disfrutar de esa herencia. Somos escogidos por Dios para su obra. Recordad, somos escogidos por Dios para su obra. Aparte tenemos una herencia reservada para nosotros. Dice, para vosotros. Y recuerda, pon tu nombre ahí. Tengo una herencia reservada para mí, para Jeffrey, para Claudia, para Loli, para Higinio, para cada uno, una herencia reservada. Pero la pregunta es, ¿quieres esa herencia? ¿La quieres o no? Pues, si queremos esa herencia, tenemos que ser esos hijos, hijos de Dios, y tenemos que ser esos obreros de su viña. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a un hotel, ¿verdad? Llamamos a un hotel o a un restaurante o a cualquier sitio para hacer una reserva. Llamamos, hacemos una reserva. Esa reserva tiene tu nombre, ¿verdad? Pero si tú no vas, esa reserva se la dan a otro, ¿verdad? Cuando si llegas, hay sitio, no, está reservado. No sé si a más de uno lo habrá pasado. A mí me ha pasado. Llegamos a un sitio y, oye, no, ya está todo reservado. ¿Por qué? Porque esa mesa o ese lugar o esa habitación tiene el nombre de cada uno. Pero si ellos no van, ¿qué pasa? Se la dan a otro. Así somos nosotros, hermanos. En la obra del Señor, si tú no vas, el Señor va a continuar esa obra. Pero si tú no decides y tomas la decisión, el Señor va a escoger a otro. Va a escoger a otro para que continúe esta obra. Por eso nosotros tenemos que coger y tomar la decisión y decir, ¿quieres esa herencia? ¿La quieres? Pues digo, sí, sí la quiero. Porque yo he decidido seguir a Cristo. He aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y por ser hijo de Dios, ¿no? Soy ese heredero y voy a luchar por esa herencia. Hermano, la fe en Cristo es todo lo que necesitamos para recibir la herencia. La fe en Cristo, solo la fe en Cristo necesitamos. Dice aquí, y herencia entre los santificados. ¿Qué significa santificado? Santificado es ser lavado de la suciedad, de las manchas, del pecado. Pero Jesús en esa cruz limpió todos nuestros pecados. En esa cruz limpió todos nuestros pecados. Por eso en esta mañana, recuerda la pregunta que te hiciste. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Espero que cuando salgamos nos tengamos esa respuesta. Y una de ellas es porque somos escogidos por Dios. Somos escogidos para su obra. Somos escogidos y tenemos privilegio, somos un privilegio. El privilegio de ser escogidos por Dios. Mira, en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahí te estoy dando la respuesta a la pregunta que te has hecho en esta mañana. ¿Por qué estás aquí? Porque vosotros sois elegidos, sois escogidos. Y aparte de eso, ¿qué dice? Soy escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, hermano, eso nos tiene que motivar, eso nos tiene que alegrar, eso nos tiene que ayudar en cada circunstancia. En cada circunstancia que estemos pasando, donde estemos, tiene que decir, yo soy escogido de Dios, yo soy el elegido. Yo soy el elegido. Y qué bendición, ¿no? Saber que no somos cualquier cosa para Él. Para Él somos lo mejor. Dice que somos la niña de sus ojos. O sea, el Señor quiere y nos cuida tanto, tanto, por su amor y su misericordia, que Él no quiere que ninguno pierda las esperanzas, que Él quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento. Por eso Él, no, su venida no tarda, pero Él quiere que todos procedan a su arrepentimiento. Y recuerda, mas vosotros sois linaje escogido. Loli es escogida por Dios. Todos somos escogidos por Dios. Pon tu nombre. Apropiate de la palabra del Señor. Dice, yo, Jeffrey, soy escogido por Dios. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha sacado de ese entorno donde nos tenía Satanás, encegado nuestro entendimiento, y cuando esa luz nos refleja, nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de verdad, qué soy. Antes, cuando no conocíamos al Señor, teníamos muchos problemas, circunstancias, y más de uno se habrá hecho muchas preguntas: ¿qué soy? Algunos se han preguntado: ¿para qué vivimos? ¿Para qué nacimos? Este mundo, muchas personas, este mundo de tal, no quiero vivir, no quiero. Dirán muchas cosas. Pero nosotros no, nosotros tenemos que decir, estamos aquí, somos escogidos de Dios, tenemos un propósito. Él dice que la obra que empezó en nosotros la terminará y encima la va a perfeccionar. Y entonces nosotros tenemos que dejarnos perfeccionar para esa obra. Nosotros tenemos que ser esos obreros, pero no de cualquier manera. Tenemos que ser unos obreros excelentes para el Señor. Hermanos, y para terminar, hermanos en la fe en Cristo, todo lo que necesitamos para recibir la herencia, todo, solamente esa fe en Cristo. Ya voy terminando, no os preocupéis que no son las 5 horas. Conclusión: Cristo te ofrece la vista espiritual. Para quitarnos esa ceguera espiritual tenemos que reconocer y solamente la fe en Cristo. Para conocerlo también, para conocerlo a Él. Porque ¿cómo podemos estar en un lugar donde no conozcamos a nuestro jefe, a nuestro creador? ¿Verdad? Tenemos que conocerlo. Porque si vamos a hablar de Él, tenemos que hablar de todo lo que es Él. Yo por lo menos le pregunto le puedo decir a nuestro pastor cosas de Loli. Y él me va a decir, no, 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 quieto. Loli no es eso, no es lo que tú dices. Loli es así, así, así. Porque él la conoce, él está con ella, él la conoce. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando conocemos de Dios, sabemos quién es Él. Y ahí es donde podemos dar testimonio público de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entiendas su palabra. Hay veces que hay personas que no dicen, no es que yo no entiendo, no entiendo la palabra, yo no entiendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque Satanás ha enceguecido el entendimiento, pero en Jesús quita toda esa ceguera espiritual y nos ayuda a entender el propósito de que tiene con nuestra vida. Pero para eso tenemos que conocerlo, para recibir el perdón de los pecados, para darnos libertad. ¿Pero libertad de qué? Pero si yo soy libre, y decimos, ¿no? ¿Verdad? Porque somos libres, aquí ninguno está preso. Pero no, somos esclavos del pecado. Él nos dio la libertad. Dice que estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿verdad? Entonces somos libres. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ¿verdad? La verdad los hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Jesús, Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados. Jesús murió para nuestra salvación, para nuestra libertad. También ofrece una herencia eterna. Una herencia eterna. Tú imagínate que ahora te digan, oye, que te ha dejado la herencia, yo qué sé, ¿cómo te sentirías? Que te ha llegado una herencia a tu casa. Te sentirías alegre, ¿no? ¿Verdad? Pero si te han dicho ahora, tienes una herencia eterna, una herencia que vas a disfrutar. Tenemos que, eso nos tiene que animar y nos tiene que ayudar. Y eso solamente por venir en la fe a Él, en Cristo Jesús, solamente en Él. Hermanos, y para terminar, dice lo que dice en 1 de Timoteo 1, 15. 1 de Timoteo 1, 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria y por los siglos de los siglos. Amén. A Él, por Él y por Él son las cosas. Y terminando aquí dice, en el 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, deja la rebeldía ya. No seamos rebeldes, no seamos rebeldes a la visión celestial, no seamos rebeldes a ese llamado que nos ha hecho el Señor. Y recuerda, somos escogidos. Recuerda la pregunta que te has hecho, recuérdala, al entrar. Recuerda esa pregunta, porque somos escogidos por Dios. Y recuerda que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios bendiga su palabra. Dios, espero que tengas la respuesta a esa pregunta que te has hecho. Tú piénsala y pon nombre en esta palabra. Nos ponemos en pie.